FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es Peor para el Sol.
¿Ahora sí?
Ahora sí,
ahora
hay que aprender.
Sí, pequeño detalle, ¿no?
Él no estuvo, sí. Él no estuvo el día que nos pasó, claro, eso, no aprendió la lección.
No, ahora sí. ¿Viste? Era ABC, ¿no?
Igual, ¿eh?
Si el micrófono está prendido.
Claro,
es el ABC, básico, es el ABC.
Pero bueno,
ABC.
Pasa, ¿eh? Me pasó a mí, así que pasa.
Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Comenzamos aquí una nueva tarde calurosa. Se vino.
Se vino el verano.
Llegó una tarde, no lo esperaban, el calor.
Es verdad, sí, vino el calor así, ¿no? Como mucho el sol, terrible. Pero bueno.
Arrancamos diciembre con mejor. Todo. Ya un poco noviembre ya había sido medio...
Sí.
Medio que nos había castigado.
Igual
un poco.
Vienen días de lluvia también. Eso va a estar mezclado.
Otra vez
de calor.
Y
dicen,
sí,
que mañana a la noche arranca la lluvia. Y el martes va a seguir toda la noche. Y martes a la mañana con fuerte lluvia.
Se viene verano lluvioso, parece.
Ah, sí, mezcladito. Sol, lluvia. Sol,
mucho
lluvia.
Calor, lluvia.
Claro. Si llega, ¿no? Porque muchos dicen que quedan 20 días para que se termine todo, así que no sé.
Ah, claro, el 12.
No, el 21.
El 21, el 12. Bueno, porque se lo espera, digamos, en dos momentos.
Ah,
¿no
es el 7
de?
De
a poco.
No.
Puede ser. También.
Faltan menos.
Falta como hay como tres fechas.
Sí, hay algunos que el 7 de se termina todo también, me parece.
Así que bueno, no sé, pasará, porque dicen que puede ser el 12 del 12 del 12 o el 21 del 12. Entonces, sí, todavía no. Porque viste que el, bueno, 21 del 12, bueno, no es maya, pero también está.
Mirá cuando
el
sea
otro
el 13
de
del 13 del 13. No.
Y el 14 del 14. No, pero 14 no hay porque no hay mes 14.
No, tampoco.
Claro.
Cayó, Guille, cayó.
Estoy un poco dormida, claro, todavía.
Bueno, pasa eso, con el calor.
Van
como
llegando visitas
viene
a la radio,
¿sí?
Me parece.
Te veo haciendo señales.
Ah, sí, está llegando.
Ah, sí, está llegando, bueno, nuestro invitado de...
Uno de nuestros invitados de hoy.
Estamos así como muy visitados.
Muy visitados, ¿eh? Bueno, aquí está Walter Fuentes en la operación técnica, Romina Nieva, Alejandra Sigliano, mi nombre es Guillermo Amore. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Hasta las 8 de la noche con este, sí, programa que se llama, que intenta ser un programa de radio,
sí,
y que se llama Peor para el Sol.
Decime que... ¿Viste en el cartel cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, el mundo en espacio, la nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mundo que
Y bueno, en este domingo en el que parece que se empieza a definir también el campeonato de fútbol de primera división.
¿Ah, sí?
Está jugando Vélez, está jugando Lanús, que son los equipos que tienen más chances de, sí, de salir campeones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, depende de los resultados de hoy. Puede acoplarse Boca también, ahí a los que están en...
No, ya le quedan muy pocas chances.
Sí, matemáticas, pero bueno.
Nunca funcionó la matemática.
Matemáticas, pero bueno. Ella es algo, ustedes, no sé, ustedes tienen posibilidades, ¿qué tienen posibilidades?
No, ninguna, pero bueno.
Bueno, pero pasa, digo, han pasado un montón de cosas raras. ¿Por qué no puede llegar a pasar?
Vélez, vamos, Vélez, va a salir campeón.
Tengo mucho por Vélez ahora, Dios mío.
Ahora es de Vélez.
Ya no tienen ni dignidad ustedes, la verdad, la verdad. Bueno, aquí estamos, hasta las 8, quédese, no sonríe así, Walter, que usted también es de River.
No, vamos, Walter.
Does it have to be so complicated? Either way, I
las 6 y casi cuarto de la tarde en toda la Argentina escuchaste en el 91 a Gossip haciendo Love Long Distance.
¿Cómo? Love?
Love Long Distance.
Amor a larga distancia.
Muy bien, espectacular, ¿eh? Cada día mejor, ¿eh? Bueno, vamos
era
a un...
fácil, Guille. Hasta yo lo sé.
Bueno.
Ay, la eso vamos a poner también en aprieto. Vamos a buscar
bueno,
algo
no, la semana que viene lo voy a tomar a los dos. Si se nos cancelan, lo voy a tomar a los dos la semana que viene. Van a decir ustedes.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Hay novedades en el titular.
Hay novedades, dice Moyo, y la primera que es que está nuestro invitado ya aquí en los estudios de FM Moreno, está Pablo Merletti, que enseguida vamos a estar charlando con él, y también nos va a estar deleitando con su música también.
Arrancamos muy bien el domingo, la tarde de domingo.
Y con alfajorcitos y jugo de naranja, la verdad.
Y ventilador. Estamos como queremos.
La verdad que no podemos quejar, la verdad. Bueno, llegan las noticias aquí a la tarde de Peor para el Sol. Un paso para la desmonopolización, dice Página 12, mientras la justicia aún no define la situación de la cautelar presentada por Clarín, los grupos 1, Índalo, Radiovisión Jujuy, la capital e IC, que explotaban más licencias de las permitidas por la ley de medios, presentaron sus planes de adecuación ante el AFSCA. Ahora estas propuestas quedan sujetas al análisis del organismo que preside Martín Sabatella, y en el caso de que existan observaciones, los grupos tendrán 10 días para realizar las correcciones. El organismo recordó que el resto de los grupos tienen tiempo de presentar sus propuestas de adecuación hasta el viernes 7 de diciembre, fecha límite establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, hemos tenido una semana agitada.
Anunció también su plan de adecuación, que en estos días lo va a estar presentando.
Sí, una de las situaciones también poco claras que habían quedado por la relación entre lo que es Telefe y Telefónica de España, que es una empresa de servicios
niegan,
públicos.
Telefe niega total vínculo con Telefónica. A mí me quedan las dudas.
Claro, hay que ver los avales que tienen para comprobarlo.
Pero plantearon de que igual van, en lo que estén excedidos van a desinvertir.
Bueno, una semanita agitada hemos pasado, decía, con el tema del 7D y la ley de medios, por la denuncia de Clarín a ciertos algunos periodistas y funcionarios, que después, bueno, fue un
revista
poco...
la situación, pero fue bastante como... Traspasaron límites, me parece, los de un medio denunciando periodistas es una cosa muy complicada,
rara,
¿no?
Sí, la verdad
en
que
pos
sí.
De la libertad de expresión, medio... un poco complejo estaba.
La verdad que sí. Y bueno, ahora faltan poquitos días, así que seguramente no van a estar tampoco mucho más calmas las aguas.
No.
Sí, ¿qué más?
Bueno, tenemos. Se profundiza el enfrentamiento entre Scioli y Macri por la basura porteña. Otra semana de cruces que viene entre provincia y Ciudad de Buenos Aires. El macrista Rodríguez Larreta acusó al gobernador de tener una actitud agresiva y buscar pelea. Y el bonaerense Alberto Pérez le pidió al funcionario PRO que se ponga a trabajar en la reducción de residuos. Hay cifras alarmantes. El cruce ocurrió días después que Scioli intimara por escrito a Macri a reducir de 6.000 a 2.000 las toneladas diarias de basura que envía al relleno Norte 3 de la SEAMSE y advierte que si no cumple podría prohibir el ingreso de los camiones al predio. Mi paciencia tiene un límite y los rellenos también, había alertado Scioli el miércoles pasado. Así que supuestamente ya Macri superó, está enviando más de 175.000 camiones de más de basura, no está trabajando con la reducción, con el reciclaje, que es el proyecto que se firmó en el plan que se firmó en el 2008 entre el gobierno porteño y el de la provincia para la reducción de basura. Y bueno,
el plan basura cero, si no
el plan basura cero. Y los funcionarios de Macri piden más tiempo, que están trabajando, que están viendo, pero la basura no se reduce. Y contestan que la culpa tampoco es solo de los porteños, porque por día hay más de 3 millones de bonaerenses que viajan a la ciudad y ensucian.
Bueno.
Así que es un cruce, dicen, no le vamos a decir que se lleven la bolsita con su basura, pero un cruce, mirá.
Bueno, pero viniendo del PRO, te digo que casi, no lo van a decir por ahora, me parece. Bueno.
Pero no se ponen a trabajar en serio en lo que es en planes de reciclaje, que es la solución que tenemos que ponerle en la basura.
Así es, así es. Como tantos otros temas que, digo, provincia de Buenos Aires y ciudad podrían digo, los obliga un poco a la situación a trabajar mancomunadamente, porque hay una relación estrecha entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia, más que nada el conurbano.
Exactamente.
No hay un intercambio de personas, digamos, no por nada se llama área metropolitana la toda esa zona, ¿no?
Sí, sí, trabajar en conjunto, y además es un tema que ya realmente no da, no es porque se enoje Scioli,
no
da para más, en serio, no hay más lugar donde poner la basura, y bueno, hay que ver cómo logramos a entre todos también involucrarnos y achicar un poco y reciclar, que eso estaría, es ahí parte de la solución.
Claro, exactamente, exactamente. Bueno, algunas noticias, ¿eh? ¿Usted tiene algo por ahí, Oniva?
En realidad estoy luchando con la máquina.
¿Está luchando con la máquina?
Tiene calor también, ¿no? Entonces sí, no quiere funcionar mucho. Está como media quedada. Pero estaba viendo, justamente, mira, también veía parte de la noticia que decía Ale, ¿no? Los intendentes también criticaban a Macri por la basura.
Ajá,
también,
sí,
¿eh?
No, bueno, también hay,
así que también hay
ecos por todos lados. Con
sí,
respecto a
es
ese
verdad.
Tema.
Y a ver, ¿qué más tenemos por acá?
No hay mucho más, me parece. En este domingo viene bastante tranquilo.
La semana fue bastante tranquila también, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno,
el domingo.
Comparación con otras semanas, me parece que en realidad todo copa el tema de la ley de medios, ¿no? Como que
hubo un par de temas de dos o tres que tomaron un poco la atención pública,
sí,
digamos, mayoritaria.
Sí, sí.
Uno es la ley de medios, otro es, sí, otros tienen que ver más con lo policial, como el caso de Coronel Suárez.
Sí, es verdad.
Que acaparó muchas horas, sí, de televisión, sí, y de radio,
sí,
también.
Sí.
Digamos a nivel nacional, más que nada.
Sí.
En un caso, bueno, que llama un poco a la atención pública, ¿no? Por algunos detalles que se han dado, ¿no? De este,
sí,
matrimonio,
sí,
que captura a una persona, que la somete.
Más que esta posición, ¿no?, de ellos de decir que no, que está mintiendo, que en realidad ella llegó en esas condiciones a la casa y ellos la quisieron ayudar, se cubren desde ese lugar, ¿no? Y bueno, y una fiscal que también salió a decir que, bueno, que después de entrevistarse con la víctima se dieron cuenta que en realidad no está fabulando.
Es muy creíble el...
Que no fabula.
Dieron un detalle, los golpes y las heridas que tienen, los peritos dijeron que no se las pudo haber autoinfligido la persona, que condicen con el relato de cómo fueron, digamos, cómo le hicieron a ella esos golpes, esas heridas. Entonces, mirá qué detalles, los peritos revisan hasta eso, si condice el relato con las heridas y las marcas que tiene en el cuerpo.
Claro.
Parece que, bueno,
sí,
las evidencias, el tema es que ella... Sonia,
sí,
pueda declarar legalmente, digamos, la denuncia, que en el para que haya pruebas más contundentes, a ver cómo sigue ese caso, ¿no?
Así es. Bueno, ahí está, algunas noticias, algunos aspectos de la realidad en este domingo 2 de diciembre del año 2012. Vamos un poquito más de música ahora aquí en Peor para el Sol. Escuchamos ahora a Rosario Ortega haciendo El Pozo.
La lluvia y la claridad, pero fui, me acerqué, me hice parte del lugar, caminé con el viento y traté de olvidar, ya lo sé, sí lo sé, nada me importaba, ya lo sé, sí lo sé, nada me importaba, me perdí entre las sombras, me isolé, vi el mundo como cuadro en mi pared, luego en mi mente dijo basta, ya está bien, mi corazón no dijo nada. Esa vez con razón me enojé y me precipité, bajo un cielo rosado me multipliqué y lloré y grité, traté de sobrevolar, ya lo sé, sí lo sé, nadie me escuchaba, ya lo sé, sí lo sé, nadie me escuchaba. Volví a la ciudad y desperté, vi el mundo dibujado en mi pared, si te llamé fue porque te extrañé, no dijo nada, nada, y ahora me parece caer al pozo en el que no hay que caer, ahora me parece caer. Una vez tropecé, tiempo atrás, un verano singular, me afectaban la lluvia y la intensidad, pero fui, me acerqué, me hice parte del lugar. Con el cielo en mis ojos, mi sombra en el mar. Ya lo sé, sí lo sé, el amor es una trampa. Ya lo sé, sí lo sé, el amor es una trampa. Entre tanta confusión me replegué, como agua vive en el anochecer. Fui a destiempo y por eso nunca llegué, nunca llegué a decirte nada, nada. Y ahora me parece caer al pozo en el que no hay que caer. Ahora me parece caer al pozo en el que no hay que caer.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol, estamos aquí en el 90.1 en FM Moreno. Y bueno, llegó el momento de recibir a uno de nuestros invitados de la tarde de hoy. Está con nosotros músico y cantante Pablo Merletti con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas?
Bien, todo bien. Gracias por venir, Pablo.
No, por favor.
Bueno, vamos a charlar con él, también vamos a escuchar sus canciones, su música. Bueno, Pablo, ¿cuántos años ya de andar por las rutas con la canción, con un poco también generando también pensamiento, también un poco denunciando la realidad social, ya un...
Y una pila de años.
Una ya. Pila, ¿no?
Debe ser 8 o 9 años uh-huh. Estoy cantando con la guitarra en este formato de trovador,
¿no? De trovador.
Arranqué con una banda de rock ya más adolescente, pero uh-huh. Así de trovador a los 8 o 9 años.
8 o 9 años. Sí. ¿Sos de Padua?
Sí, sí, uh-huh. Nacido en Libertad. Y después me fui para Padua y ahora estoy en Merlo.
En Merlo,
siempre del municipio de Merlo, digamos.
Por claro, ahí. Exactamente. Tuvimos la oportunidad de verlo a Pablo hace muy poquito en un acto que se hizo aquí en Moreno con respecto
a las víctimas de la tragedia de Once.
En homenaje, un poco también en el reclamo de justicia por la tragedia de Once, ¿no? Por las víctimas de la tragedia de Once. Supongo que esto te moviliza de una manera especial, ¿no? Participar de este tipo de actos.
Sí, seguro. Seguro que es muy movilizante una tragedia así de esa magnitud, ¿no? Y en particular, yo tenía amistad con una de las víctimas, con Lucas, con el Chimu, que hemos hecho fechas juntos, él era músico. Y entonces, digamos que es hasta más personal, digamos, ¿no? Pero obviamente que Lucas valía como los demás 51 y tremendo que hayamos pasado por eso, que no hayan invertido, que no nos hayan cuidado, que no hayan fiscalizado, hecho auditoría de la gestión de TVA, ¿no? En la privatizada, un desastre. Bueno, la verdad que somos víctimas de eso, tremendo que haya habido que llegar a eso, ¿no?
No, seguramente.
A tremenda tragedia como para que se le quite a TVA la concesión y se empiece a trabajar un poco en serio en el ferrocarril, ¿no?
Y bueno, de alguna manera el arte, la música en tu caso, un poco como que ayuda también a canalizar un poco lo que es el reclamo, el dolor también. Creo que juega un papel importante, digo, dentro de la comunidad.
Sí, seguro, sí. Creo que es importante. En mi caso es mi vida, digamos. Claro, en mi caso es mi forma de expresión de todo tipo. Pero siempre trato de poner mi voz en las causas que creo que me parecen a mí, ¿no? Que son justas, que en donde puedo sumar, en donde puedo decir algo. Y es el caso de siempre, todos los meses que se hacen estos encuentros para pedir justicia por la tragedia de Once, trato de estar cantando o participando, ¿no? También como público.
Y es un poco también, digo, la misión del trovador, que no sé, recién introdujiste la figura del trovador un poco. También el rol, ¿no?, del trovador.
Sí, sí.
Tratar de contar lo que pasa.
Contar lo que pasa, sí. En muchos sentidos la definición de juglar tiene que ver con eso, ¿no? Con un oficio pseudo periodístico, digamos, ¿no? Que se usaba ya en la Edad Media por Europa, que iba contando a su manera el juglar, que era mitad payaso y mitad músico, actor y de todo, y era un poquito el oficio de él contar lo que ocurría en los distintos lugares, ¿no? Llevar la noticia, llevar la voz.
Llevar la voz.
Y las letras obviamente son tuyas, las escribís vos.
Sí, las canciones, la mayoría que canto son mías, pero también interpreto de otros trovadores, ¿no? Sí, me gusta el folclore, lo hago con mi estilo, pero también interpreto otras cosas, sí.
Está bien, ¿te gusta así como funcionar estilos?
Sí.
¿Te gusta
sí.
más un estilo que otros?
O... me interesa tal vez tratar de si bien uno siempre limita cuando define, tratar de no encasillarme en un estilo, ¿no? Tratar de trascender eso, digamos. Y pero por eso hago canciones de rock, versiono canciones que vendrían a ser del rock nacional o del folclore, digamos, o de la música latinoamericana en general. Pero me gusta la música.
¿Y cómo fue ese paso, o por qué ese paso del rock, de la banda de rock, a un poco más la parte de trovador, digamos? ¿Qué te causó eso?
Y yo no sabría decirte exactamente, pero seguramente que tiene que ver con la crisis del 2001, con ese momento, porque Mirá. Es justo ahí la bisagra. A mí me pasa en ese año 2001-2002, donde yo era un poquito más que un adolescente que andaba en su mundo, en el barrio, un poco ajeno, no obviamente no en su totalidad, ¿no? Pero ajeno a las cosas que pasaban, y el 2001-2002 me agarró con ganas de participar, como que me fue una cachetada porque se empezó a quedar sin... Bueno, desde antes, ¿no? Pero en ese momento ya fue como, ¿no?, el tema de que vienen de Rafael Castillo a saquear y todas esas cuestiones que nos metieron, ¿no? Y fue como un momento fuerte. Y a partir de ahí, digamos, por otras cuestiones también, ¿no? Mm. Sumado a esto, empiezo la facultad y ahí conozco también muchas personas que me ayudan abrir la cabeza de alguna manera, ¿no? O a tratar de visualizar otro estilo de componer, otra poesía, otra música.
¿Qué carrera?
Ciencias políticas.
Ah, bueno.
Claro. Ciencias políticas. Sí, también es muy movilizador, ¿no?
Sí.
Porque uno, el proceso, digamos, en esa carrera es como que te ve movilizar un montón de cosas. Yo creo que, y también me parece que es muy importante decirte, ¿no? Esta figura que vos dices de trovador también es toda una responsabilidad, ¿no? Eso de poder dar voz a todas estas problemáticas sociales y todo lo que pasa, ¿no? También es toda una responsabilidad.
Sí, yo no lo miro desde ese lado, porque... pero sí, en cierto sentido me parece que es importante lo que decís, porque uno cuando, por lo menos yo cuando voy a componer una canción, tengo una responsabilidad, me siento responsable, no es que digo por decir, digamos, ¿no? Como dices, a chacarera cantor, para si nada dicen tus versos, ¿para qué vas a callar el silencio? Digamos, yo tengo un poco esa posición. Si no me sale nada, que muchas veces ocurre, ¿no? Cuando te pones a... Me pasa que me pongo a escribir y no siempre te inspirás, entonces trato de no decir nada, digamos, ¿no? Espero a que llegue a terminar una idea, a terminar un concepto y demás, pero sí, está eso.
Lo dice Pablo Merletti, músico, cantante, nos está acompañando aquí en esta tarde en Peor para el Sol. Vamos a seguir hablando con él, lo vamos a escuchar cantar también. Todo eso después de una pequeña tanda, ya volvemos.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
La ceremonia del guiso.
Muy buenas noches.
La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo.
La ceremonia del guiso. Domingos a las 20 horas, por tu estación de radio.
El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales.
Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3.
Guión del medio, donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio, martes, 19 horas, por tu estación de compromiso.
Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, y continuamos con este cielo despejado aquí en el oeste del Gran Buenos Aires, con este sol que aún nos deja un poco verlo todavía. Sí, tenemos, ¿no?, un ratito más de sol,
y
me parece.
Un rato bastante, creo, ¿eh?
Así, sí, bastante. Y también disfrutando de buena música. Ahora sí, aquí en vivo, en nuestro programa, está Pablo Merletti. ¿Qué nos vamos a escuchar, Pablo?
Bueno, voy a cantar una canción que es casi una chacarera simple. Digo casi porque tiene algunos compases más en la parte del estribillo y los bailarines siempre me miran torcido cuando lo canto, ¿no? Porque se quedan con una vuelta de
la vida.
Claro.
Bueno, pero es una chacarerita que se llama La Palabra en la Mirada, que está escrita para un amigo que me reencontré después de muchos años y que planteó un viaje, ¿no? Se planteó un viaje en bicicleta por Latinoamérica para buscar, para encontrar, para llevar sus pensamientos, sus ideas y, bueno, después de como un año y pico de no verlo, me llegó una carta de puño y letra del negro mostrándome algunas fotos y escritos que estaba haciendo, con los cuales estaba trabajando y recorriendo Latinoamérica. Y ahí llegó esta canción, que se llama La Palabra en la Mirada.
La Palabra en la Mirada, Pablo Merletti.
Tengo un hermano que se fue saltando cercos, pedaleando por los valles, por montañas y desiertos. Viento y soledad va descansando en cada pueblo de la América mayúscula que grita en su silencio. Pedalear, se burla de los aeropuertos, con la piel al sol, la ruta que lo empuja a su encuentro, donde habrá lugar en que el amor rompa prejuicios. Negro, querido, la libertad es camino, y la revolución en la conciencia tu destino. ¶¶
No es sencillo andar con la palabra en la mirada, con la voluntad del fuego y la serenidad del agua. ¿Quién pueda sembrar una semilla en pleno infierno? ¿Quién conozca una verdad que se la cante al mundo entero? Desde la guitarra ando anhelando su regreso, para escuchar bellas historias del que viaja con un sueño. Donde habrá lugar en que se unan las personas, negro, querido, la paz es el camino y la revolución en la conciencia tu destino.
Muchas gracias. Pablo Merletti, la palabra en la mirada, es una casi chacarera aquí. Sí. Y bueno, hablabas un poco de esto de el viaje, un amigo que tenías que... Y uno no puede remitir, no puede dejar de remitirse a lo que era en los viajes de Che Guevara, ¿no? Por Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo después de aparece esa figura del viaje, como viaje en el que uno descubre un poco también las injusticias y la realidad del continente, ¿no?
Sí, seguro. En particular a mí me ha pasado que... Cuando tuve la oportunidad de viajar, siempre son un crecimiento los viajes, ¿no? Porque conoces, primeramente, personas claro. Y distintas maneras de ver la cosa y de vivir. Y ni hablar que en América Latina, siendo un continente tan injusto, con tanta desigualdad todavía hoy, genera siempre, si uno va despierto y va tratando de velar estos mecanismos que la generan, es algo que... De alguna manera te moviliza mucho, ¿no?
Y aparece también estas ganas, supongo, de denunciar, de escribir un poco lo que se ve.
Seguro, sí, ah. Sí.
Tenemos un mensaje, acabamos de recibir, dice... Qué grande Pablo, no me canso de escucharlo. Me gustaría escuchar el tema Princesa y dedicárselo a Luciana. Gracias, Pablo. No firma el oyente, pero bueno... Calculamos que vos lo reconocerás, quien te lo está pidiendo.
La verdad que no sé.
Habla de un tema princesa, no sé si sí, se podrá hacer.
Se podrá. Es un tema que está en el primer disco mío, en Echarse a Andar, canción para mi princesa. Vamos a ver si me acuerdo la letra, pero por lo menos un pedacito.
Dale.
Princesa, dame tu mano, tu corona de cristal me dio remedio para mi suerte, para poder transformarte en flor tan maravillosa, habrás besado a la luna un martes, para acariciar tu cuerpo de estrella recién formada, tendré que amarte de madrugada. Princesa, ya no sonrías, que se muere mi imaginación de lo perfecto y lo soñado. Tendré que amarrar tus piernas, tus ojos y tus caderas, tu cuerpo de primavera entera, la luz de tu cremallera, la arena, el mar y candela, la noche, el abrazo, el beso añejo. Princesa, sos de mi tierra, latina como mi vieja. La lluvia de lo infinito, recae en lo más bonito. Soñé esta canción cuando era un niño. Te quiero por tus palabras, tu historia y tu lejanía. Te quiero por ser tan imposible. Me trato la pura idea de verte bailar conmigo, hablarte suavito al oído. Que beses mi canto nuevo, que creas en mi cariño, desnudes el frío y lo hagas tibio. Princesa de sol nocturno, te ofrezco este tema diurno, mi vida, mi sueño, mi esperanza. Princesa, dame tu mano.
Muy buen tema, la verdad.
Excelente, la verdad que excelente.
Bueno,
muchas gracias.
Se puede sentir la persona que llamó, que no sé en qué se quiere dedicar.
A Luciana.
A Luciana, bueno, Luciana se puede estar contenta con el temazo.
Este tema, temazo para vos.
Bueno, el amor también aparece, ¿no? En los temas, ¿no? Por supuesto.
Sí,
el
sí.
Tema, digamos, es, por antonomasia.
Es parte, es parte de todo ese amor, ¿no? Zita Rosa siempre decía que hacía siempre todas las canciones de amor, digamos, ¿no? Pasa que era un amor que a veces se veía con forma de... De amor de pareja, a veces
claro, es verdad,
amor
sí.
Al pueblo, pero sí, de amor.
El motor es el amor siempre,
siempre
de alguna
sí,
manera.
Si no, hay confusión.
¿Nombrabas a Zita Rosa algún otro trovador que figura en tus influencias, en los que te fijas?
Y me gusta mucho Silvio.
Uh-huh.
Silvio Rodríguez me parece el poeta, aquel que ha logrado, digamos, equilibrar la poesía y la música de manera brillante, ¿no? A mí, uh-huh. Por lo menos a mí me gusta mucho como... lo hace.
Es tu, digamos, tu modelo, tal vez. O tu...
Sí, podría ser. Uh-huh. Podría ser. Aparte, un tipo comprometido con su época, con su pueblo, y siendo parte de los procesos de su pueblo, de América Latina, y muy pensante, muy sí. Crítico también de las cosas que él considera, y entonces es un referente, sin duda.
¿Cómo ves, a ver si tenés haces algún análisis de cómo ves a Latinoamérica hoy, políticamente?
Sí,
estamos en un momento particular, no sé qué te parece a vos.
No, me parece que es indudable que venimos del infierno, digamos, que fueron los 90 acá en Argentina y en Latinoamérica con el desarrollo y el apogeo del neoliberalismo, y que ahora hay una vuelta de eso, ¿no? Hay como otro tipo de concepción respecto del Estado, otro tipo de movilización, o será que se escucha un poco más a los pueblos desde uh-huh. arriba, ¿no? Desde el poder. Obviamente que considero que hace falta muchos cambios, no solo a nivel político, sino también a nivel popular, digamos, uh-huh. ¿no? A nivel organización, a nivel conciencia de nosotros como pueblo. Pero sí que veo como positivo lo que está pasando a partir de empezar a mirarnos para adentro, sobre todo, ¿no? Esto de que deje de ser Europa la uh-huh. El centro cultural, digamos, o el epicentro político, y empezar a guiarnos un poco más, a escuchar a nuestros pueblos originarios.
Es como una conciencia más del propio ser, me parece, ¿no?
Sí, bueno, claro, uh-huh. también eso, ¿no? Recuperar un poco lo que tiene que ver con nuestra condición de seres humanos, espirituales y demás. Es importante, pero no, me parece brillante lo que está pasando uh-huh. en muchos aspectos. Aparte recorrí, tuve la suerte de recorrer bastantes países y bueno, y uno ve, ¿no? ve estas cosas, ve que hay un cambio, que hay, obviamente genera participación, hay más participación, más alegría también en muchos lugares, aunque claro que sigue siendo todo.
No, seguro, pasa que una cosa es tal vez lo que teníamos en los 90, que era, digamos, muchos problemas y escasa participación, me parece. Uh-huh. Claro. Tal vez ese cambio de postura o de...
Claro,
creo
cual.
Que ya te pinta otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Sí, tal cual.
Cambia un poquito el color, por lo
y
menos.
Y a veces, yo a veces tengo posiciones bastante críticas con o con el gobierno, o con uh-huh. otros gobiernos, digamos, latinoamericanos, pero uno me parece que a mí, por lo menos, lo que me pasa es que me olvido de dónde venimos también. Y cuando empezás a revisar, ¿no? Lo que fueron los 90, ahí decís, bueno, No es un derrotismo, digamos, ¿no? De decir, bueno, venimos de ahí, bastante que hicimos, ¿no? Seguramente...
Es como una base, tenemos una base, hay que seguir, pero me parece que esta es una base para adelante. Retroceder ahora sería complicadísimo, ¿no? Hay temas que se están poniendo, por lo menos, en discusión.
Seguro.
Que Latinoamérica tuvo la cumbre de la UNASUR, se apoyen entre los con sus diferencias y sus particularidades cada país. Claro. Pero que salga por lo menos un mensaje unificado de apoyo ante Estados Unidos, ante otras presiones, bueno, es una base, me parece.
Sí, ni hablar. Ni hablar.
Pero bueno, todavía falta, como venimos diciendo. Bueno, Pablo, ¿queremos escuchar alguna cancioncita más?
Dale. A ver.
¿Con qué nos va a sorprender?
A ver qué dicen mis machetes.
A ver qué dicen. Que nos depara el destino.
Bueno, les compartiría una canción nueva que no está acá.
Ah, bueno. No sé
si me la acuerdo.
Recién te acordaste bien la letra de la otra que
es. Sí. A veces uno duda. se llama Con la misma remera. Y habla un poco de esta adolescencia que te estaba hablando hace un ratito respecto del rock and roll y esas cuestiones, ¿no?
A ver.
Este rock and roll me retoña el otoño, me argumenta el momento, me convida a su vicio, me recuerda al oficio, me acaricia la herida, me emociona los dedos y me sube a la luna a ponerle sombrero. Este rock and roll desde la adolescencia, que lo tengo en la lengua cuando andaba rapado, con el pucho en la oreja, con el sexo apurado, con violencia mal puesta, aguantando la gira con la misma remera. Este rock and roll me recuerda la alergia, el barrio recién asfaltado, a ese perro gitano que no volvió jamás. Este rock and roll me mueve las dos piernas, me malogra la siesta, me enamora de vuelta, me marea en su rueda, me festeja la rima, me pide batería, que si no me traiciono, que lo cante con pistas. Este rock and roll se lo debo a los Beatles, a Spinetta y a Charlie, y a un amigo que tuve, pero que ese fue antes, por haber dado al mundo belleza emocionante, la pasión de sus días, el amor hecho arte. Por haber dado al mundo belleza emocionante, la pasión de sus días, el amor hecho arte.
Y se quedan cortos los aplausos para este gran artista que nos ha acompañado hoy, ¿eh?
Sin dudas, ¿no? Es como uno encuentra a esos artistas que te emocionan con la música. La verdad que, Pablo, nos emocionaste hasta...
Muchas gracias.
Y además, las letras, ¿no? Cómo uno puede identificarse con cada letra tuya. Es como, no sé, es volver a la adolescencia, pensar todas esas cosas en las que vos contás, que la verdad que uno se relaciona mucho con eso, ¿no? Y poder pensar eso. La verdad que es genial, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por las mentiras que están diciendo sobre mis canciones.
No. Bueno, Pablo Merletti, con nosotros, muchas gracias por haber estado y por haber compartido esta charla y también tu música, Pablo.
Un gustazo.
Pablo, ¿en algún lugar te podemos llegar a ver tocar en estos días?
Voy a cantar en un resto bar, vendría a ser algo así como un restaurant bar. Está en la calle Córdoba y Rosas, en Merlo. Hay unas 6 cuadras de la estación. El Ajá. sábado 8. El sábado 8
voy a estar cantando. El próximo sábado.
El próximo sábado.
Córdoba y Rosas.
Córdoba y Rosas.
Ahí en Merlo.
Vamos a hacer ahí un espectáculo. Y bueno, está la página de internet con mi nombre. www.pablomerletti.com.ar con doble T, Merletti. Tano. Y bueno, después también en Facebook ahí pongo a veces cuando canto y eso. Con mi nombre también.
Con tu nombre, Pablo Merletti. Sí. Bueno, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Pablo Merletti pasó por Peor para el Sol.
Soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No, 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 no soy el hijo de Hernández. Soy quien soy. No preciso identificar.
Bueno, muy bien, seguimos acá en Peor para el Sol. Después de deleitarnos con semejante música, ¿no? Y artista, a ver, tenemos que volver de eso, tenemos que volver, volvamos. Sí, estamos sí, volando, ya, estamos, ya estamos de nuevo.
No, realmente no lo conocía y me gustó muchísimo su...
Sí. Se me enamoraron las dos, ¿eh?
Nos perdés, Guille, nos perdés. ¿Viste? Nos traes esto... Claro.
Casi que se me van atrás de verlo y tengo que ir a la salida.
No, realmente muy no, bueno lo
muy
que
bueno.
Hace.
Sí, muy la verdad bueno. Que muy buen artista. Bueno... Seguimos en Peor para el Sol, tenemos un montón de cosas hoy, ¿no? Tenemos un montón, estamos a minutitos, a segunditos de la tanda.
Sí, pero antes, bueno, tenemos muchas cosas sí. Que decir porque la verdad que hay muchas cosas en Moreno últimamente sí. Para poder ir a ver. La verdad que está bueno esto de tener mucha oferta cultural.
Está es empezando verdad. A ver una linda movida en Moreno y en la zona oeste también.
En la zona oeste. Ayer, por ejemplo, si, yo tuve un mal día para tener compromisos laborales, pero yo tuve compromisos laborales que me tuvieron un poquito atado durante la noche, pero realmente era un día como para salir ayer, porque había muchas cosas, había.
Además de que el tiempo estaba ideal, estaba bueno, ¿no? El tiempo, como sí, para sí. Salir.
Tenemos la fiesta de la copera.
La fiesta de la copera, es verdad.
Bueno.
Cumpleaños.
Que cumplió un año la copera.
Claro, sí,
es importante. Tuvimos...
¿Qué más
tuvimos? Empezaron las noches sí. De verano en Chloé, claro. Con bandas locales, uh-huh. Artistas locales, actores. Estuvo sí. Julio ahí.
Julio
Buzakovich con su performance.
No lo pude ir a ver porque me fui a la mala madre, para Ituzaingó. Pero
ahí hubo otra de las movidas.
Cumplían 6 años los chicos, así que hubo en Ituzaingó festejo, varieté teatral, obra de teatro, completita era la noche.
Para fiesta, todo, ¿eh?
Todo. Música todo. También, muy buenos músicos, también pasaron por la mala madre allá en Ituzaingó. Nos mandaron, se acordaron, vos estabas la chica de la radio y qué sé yo.
Ah, mira.
Así que, no, aunque no pudimos tener la entrevista con ellos en vivo, pero se acuerdan de nosotros y así que bueno, mandaron saludos.
Bueno, gracias.
Ya los vamos a tener acá.
También, seguramente.
Para que nos comenten.
Y vamos a visitar
pasa
nuevamente.
Que ensayan. Justo en el horario del programa claro. Ellos se juntan y hacen las...
Bueno, podemos hacer un ensayo acá.
Claro. Vamos a ver si los convencemos.
Sí, ¿no?
Estaría bueno.
Estaría. Y bueno, ayer también fue el 1 de diciembre, el día contra la lucha, ¿no?
Ah,
la lucha contra...
Sí, sí. Contra la lucha contra el SIDA.
Sí, así sí. Que también muchas eventos movidas. En todos lados.
Con respecto a eso también, sí, sí.
Sí, sí. Y se está logrando de que el SIDA con un buen tratamiento... ya no se transmita. Entonces hay como dentro de lo que es la problemática del SIDA una especie de festejo de que con la combinación de drogas y un tratamiento adecuado ya una persona no transmite el SIDA a otra.
Ah, mira.
Así que lo estaba leyendo hoy en el diario y bueno, como que se está pudiendo controlar esta enfermedad. De ser una enfermedad terminal incluso, pasa a ser una enfermedad crónica con la cual la persona puede convivir dentro de todo bien, así que, bueno. No está la cura definitiva, pero hay
por
mucha
lo menos
mejoría.
Está bien, bueno, es importante.
Bueno. Y así vamos a contarles más cosas que hay para hacer la semana, fin de semana que viene. Así que obvio. No se vayan, seguimos enseguida con Peor para el Sol.
Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. O búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor escuchá Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Bueno, pueden llamarnos aquí a Peor para el Sol, pueden comunicarse, ¿eh?
Sí, sí. Al 466-6559 o un mensaje de texto, ¿a dónde?
Al 15-6154-0359.
Y de vez en cuando andamos por Facebook también, ¿eh?
También con Peor para el Sol, ahí ponen y aparecemos. Ahí está un poco desactualizado.
Está un poco desactualizado. Claro. Nosotros, me parece que tenemos una resistencia en las redes sociales, me parece, ¿no?
Yo creo que tenemos una vacancia importante.
También, además, bueno, ¿viste? Yo le quise pasar por otro lado y vos...
Bueno, pero viste, las cosas como son.
La tecnología, yo voy muy atrasada con la tecnología, ese es mi problema. No tengo ni compu ni PC, así que me cuesta actualizar mi Facebook. No los puedo ayudar muchos compañeros con
la tecnología. No, pero sí, nuestro pasa más por la vagancia que por lo anti-tecnológico, más que por la rustidez.
Así que bueno. No estamos juchados, ya nos vamos a poner al día.
El año que viene, sí.
Teníamos un Twitter, ¿no?
Sí, hay un Twitter también.
Nunca, no lo conozco, ni siquiera sé usar el Twitter. Así que no... no sí. sé cómo, qué se escribe, poquitos mensajes.
140 caracteres tiene, puede escribir.
A mí que me pongan encima limitaciones en claro. las palabras me cuesta mucho, no creo que pueda tener un Twitter.
Y es complicado uno adaptarse al Twitter, ¿eh?
Hay que abreviar.
Hay que hacer
mucho. Hay que abreviar mucho.
Es verdad.
Y sí, pero sí, eso sí, no sí. termina, viste, uno escribiendo mal. Eso me no me cierra tanto, porque después
y algunos terminan hablando mal. Nunca te pasó que uno te dice hola. ¿Qué debate eso?
Claro, o usan, viste, otras letras que vos decís, bueno, para decir el qué, no sé, que le ponen la Q, no sé, hacen toda una mezcla que hay que saber, es todo un código, ¿no? Que
se... Sí, además ya no sabes qué va con Q, qué va con K, está totalmente desvirtuado, ¿no?
Es muy feo, la verdad que asesinamos.
Volvamos al papel, el lápiz, bueno, la lapicera sí, y a la correspondencia. Sí, sí.
Y al viejo, ¿se acuerdan el borratinta que tenía?
Ay, sí.
De un lado el tapón amarillo y el otro lado el tapón azul. Sí. Y uno...
¿se acuerdan de eso?
Sí. ¿Cómo era la pelican?
Pelican y tenía un pirata.
No. La goma dos banderas. Goma,
bueno, ella dos banderas. Está todavía.
Está todavía,
esa,
obvia, todavía
resiste la. Resiste las dos banderas, pero y los primeros correctores que venían en botellita
sí, frajito,
con el pincel.
Sí, sí. Oh, Dios mío.
Se te empastaba todo.
Sí, sí, es verdad.
Es
qué
verdad.
Feo, qué feo. Bueno, ¿y qué tenemos?
Tenemos
¿noticias?
Una noticia de color, digamos, para amenizar la tarde. Que la leí en el diario y digo, me llamó mucho la atención. Las aves modifican su canto para que se escuchen en los ambientes urbanos.
Mira.
Los científicos analizaron a 28 poblaciones de 21 especies de aves en ciudades de Brasil, como San Pablo, y en el Distrito Federal de México. Las aves que aprenden el canto eligen aquel que mejor se oye y el que mejor se adapta. Dice... un estudio dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo público de España muy prestigioso, ha descubierto que el aprendizaje del canto ayuda a las aves a adaptarse a las condiciones de ruido en las ciudades. El trabajo ha analizado 28 poblaciones de 21 especies de aves en México y Brasil. Por ejemplo, analizaron entre ellos al zorzal, el chingolo y el venteveo. El zorzal, que también son aves que tenemos acá también en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Dice, el aprendizaje del canto, que se encuentra restringido a unos cuantos grupos de aves, es un mecanismo que les permite usar el canto más apropiado para los hábitats en los que viven. Eligen el canto que mejor se oye, el que mejor se transmite y el que menos se deteriora en ese ambiente. Pero el problema está que hay dos clases de aves, las que aprenden el canto... Sí. Escuchando a otras y las que ya tienen incorporado genéticamente la forma de cantar. Entonces, las que tienen incorporado ya genéticamente, se les complica adaptarse a las grandes ciudades, porque ya tienen, es algo
claro.
natural.
Instintivo, entonces no logran adaptarse tanto a las grandes ciudades. Las que aprenden el canto, imitando a otras y escuchando el sonido ambiente, por así decirlo, pueden adaptarse y lograr estar mejor en ciudades. Esto se está estudiando para tratar de mantener las especies, porque la contaminación acústica es muy grande, ya no solo en las ciudades, se está como ampliando a lugares menos poblados, también vamos, hay una gran contaminación acústica, y para evitar que las aves se migren o se pierdan en los ambientes de las ciudades. Así que bueno, me pareció interesante que buscan adaptarse y el sonido más agudo y más fuerte para poder ser escuchados.
Sí, porque tienen que diferenciarse de los bocinazos.
De los bocinazos, claro, de todo el ruido.
De los bombos, los estruendos, un montón de cosas, ¿no?
Del tránsito en general, así que...
Y es interesante eso, ¿no? Porque por ahí nos pasa a nosotros que no muchas veces no escuchamos los pájaros en los barrios. No los escuchamos. A mí me ha pasado un montón de veces que me ha pasado que yo en mi infancia me acuerdo que escuchaba muchos pájaros.
Es verdad, ahora sí, es verdad. Se escucha menos, ¿no?
Y ¿Qué pasó con la bueno,
vamos a contarle a los oyentes, sí, porque se produce un bache, porque hablábamos de tecnología y algo nos falló acá, no sé qué pasó, no sé qué se pasó. Sacó bueno, un cablecito y se ven todas unas letras muy raras en la computadora.
Pero estábamos hablando de que hay de que menos cantos de
pájaros. No escuchábamos, yo me pasaba que en mi infancia, cuando amanecía, se escuchaban todo tipo de cantos de pájaros, de todas las especies, y ahora como que está muy perdido, y recién ahora se ha empezado a escuchar, quizás es también esto, ¿no? Que se ha empezado a adaptar a todo este ambiente nuestro, uh-huh, y que ahora los estamos pudiendo escuchar más, pero a mí me y pasaba... También la,
y las aves que no se pueden adaptar emigran buscando otros hábitats, así que también...
Claro, y sí, debido a que puede los pasar, árboles han desaparecido...
Puede pasar eso también, así.
Sí, es verdad. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? Como se, también se tienen poros y tienen que terminarse adaptando, ¿no? A todos los cambios que producimos nosotros.
Así es. Bueno, ¿tenés a los redondos por ahí, Walter Fuentes? ¿Están ahí?
Que sí, están por ahí, pero los, ahí los buscamos.
Bueno, ahí va. Escuchamos un poquito a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un tema, un clásico, de Toxi Taxi.
Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El Toxi Taxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para ser un negocio tan...
Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Y
barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
The green plastic watering can.
Su verde regadera de plástico.
For a fake Chinese rubber plant.
Para su falso árbol de goma. De goma china. En su falsa tierra de plástico que ella compró para el hombre de goma en la ciudad de placer de goma para liberarse de ello. Eso la consume. Eso la consume.
Ella vive con un hombre destrozado. Un quebrado hombre de poliesterina que fue derrumbado y quemado. Él solía hacer cirugía a las chicas en los 80s. Pero la gravedad siempre gana. Y eso lo consume. Eso lo consume.
Ella sabe como una cosa real. Mi amor falso de plástico. Pero no puedo evitar lo que siento. Podía volar a través del techo. Solamente doy la vuelta y corro. Y eso me consume. Me consume.
Si pudiera ser quien tú quieres. Si pudiera ser quien tú quieres. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, estamos escuchando falsos árboles de plástico.
Exacto.
Fake Plastic Trees.
Muy bien.
De Radiohead. La canción subtitulada.
del día de hoy, ¿no? Esta semana. Del domingo esta semana. Bueno, una canción de Radiohead bastante emblemática, ¿no? Por su video también habla de esta sociedad casi como falsa, que dice él, tan fabricada, tan de plástico, tan irreal y tan cruzado por el consumo. Su video muestra un gran, pero gran pasillo de un supermercado donde todo se vende, todo se compra y él va en un carrito. Ajá. Para él ese es el símbolo, ¿no? De lo que es la sociedad consumista en ese tiempo, por lo menos lo que quería reflejar. Y por ahí es un tema más de los 90, finales de los 90, sí, en donde se ve mucho más, ¿no? Esto lo artificial,
sí, un apogeo de lo que fue la, sí, sociedad consumista, ¿no?
Exactamente, y todo lo tecnológico que viene a veces a reemplazar, ¿no? Lo que uno hacía antes. Exactamente.
La búsqueda de la belleza y
es, de una, exacto, belleza artificial a veces también.
Sí, sí.
Exactamente. Los falsos árboles de plástico.
Exactamente.
Sí, bueno.
Que pueden ser muy lindos, pero son de plástico.
Son de plástico, exacto. Y bueno, por ahí era un poco ese reflejo que nos quería traer este Radiohead con este tema que está en el disco de BEMS.
Muy más bien. Una banda muy interesante.
Sí, sí.
Muy interesante, sí, para, sí, escuchar.
Crackpot of styrene who just crumbles and burns.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
peorparalsol@fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el sol.
Hay un Twitter.
@peorparalsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15 61 54 0359.
Muy bien, a las 7:25 de la tarde, vamos a... Estamos, les contamos, por si algún distraído que nos está escuchando fuera del partido de Moreno, estamos en el partido de Moreno, aquí en el oeste de Gran Buenos Aires.
En el partido de Mariano Moreno.
Mariano Moreno, ¿no?
Sí, ese no nos olvidamos, pero en realidad es Mariano Moreno.
Mariano Moreno, exactamente.
Suena raro, ¿no?
Sí.
Estamos tan acostumbrados a solo Moreno.
Y bueno, estamos en Irigoyen 77, en la dirección de la radio, que como cada calle de nuestra ciudad tiene su historia.
La idea es compartir con los oyentes un material que me llegó de una compañera de trabajo, uh-huh, que trabaja en la oficina de catastro municipal, así que tiene todo el tema de las calles, arma los mapas, la cartografía de Moreno, muy interesante el trabajo de ella. Y había hecho una recopilación de los nombres de las calles de Moreno y sus porqués, a quienes saluden. Bueno, de todo eso, porque son muchísimas, vamos a elegir los que representan a los, digamos, próceres, o quiénes fueron, digamos, porque Irigoyen sabemos quién fue. Por ejemplo, la calle La Radio, Irigoyen 77, Hipólito Irigoyen, presidente de los argentinos, eso es mal que mal los conocemos.
Sí.
Pero de repente hay nombres propios, como por ejemplo, yo vivo en la calle de Doctor Alberto Vera.
Sí.
¿Quién fue Doctor Alberto Vera? ¿Viste? ¿Quién fue el padre Barbelo? Uno dice, el reverendo padre Ansaldo.
¿Sabés cómo se llama mi calle?
¿Cómo se llama?
Toribio de Lusuriaga.
Bueno, hay algunos que son héroes locales, próceres, claro. Vamos a ver si son tan próceres o héroes, y otros más foráneos.
Gente prominente, digamos.
Claro, vamos a empezar con, la calle principal, sí, una de las principales de Moreno,
sí,
que se llama la avenida Amancio Alcorta. Y ni más ni menos, Amancio Alcorta fue el fundador de Moreno. Vamos a remontar un poquito a esa historia. Este político nació el 16 de agosto de 1805 en Santiago del Estero. Ah, antes de seguir, todos ubican la calle Manso del Corta, es la que bordea las vías desde la estación, desde el Libertador, hacia el río, hacia Paso del Rey, desde los dos lados de la vía. De Libertador para acá cambió de nombre, ya no es más es Piovano, Francisco, ¿no? Piovano, claro. Que ya después buscaremos quién es Francisco Piovano.
Y de este lado de la vía.
También es Alcorta.
También es Alcorta.
Alcorta.
Ah, y también es Piovano también.
Y también es Piovano.
Ah, perfecto.
Que se suele haber problemas.
Yo tenía un inconveniente ahí. Porque
claro, el confusión. Par y impar de las calles. Vos decís la vereda de enfrente y tenés las vías.
Está
bueno,
bien,
pasando las vías, ahí sigue la calle. Bueno, decíamos que este político nació el 16 de agosto de 1805 en Santiago del Estero. Fue diputado en el Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires en 1826. También fue ministro general del gobernador de Santiago del Estero y ministro del gobernador de Salta en el periodo 1830-1832. Y en plena época rosista se traslada, deja el interior, se traslada a Buenos Aires y se dedica al comercio. En 1836, con su socio Crisóstomo Bravo, compra un campo en el partido de la Villa de Luján, que es lo que sería hoy Moreno.
Mirá. Antes era la Villa de Luján.
Villa de Luján. Pertenecíamos a la Villa de Luján, claro. las cercanías de Luján. En 1841 establece su estancia Paso del Rey en terrenos del Estado y recién las puede escriturar en 1858. La casa, digamos, la base de la estancia, es lo que hoy se conoce como el Museo Amancio Alcorta, que está en Coleta Palacio,
claro, sí.
En la diagonal Coleta Palacio. Si no lo han visto, es muy interesante ir al Museo Alcorta, porque, bueno, es la casa del fundador de Moreno, además hay cosas antiguas del Moreno de estos tiempos, claro. Que estamos hablando. Uh-huh. Bueno, Emil, ¿qué pasa? Él tiene su estancia, la estancia Paso del Rey, su casa afincada ahí, y en 1859 va llegando a la zona el ferrocarril. Por eso es tan importante para Moreno el ferrocarril. Hay otras localidades que el tren es una claro. parte más, pero para las nuestras, sobre todo las localidades del oeste, las estaciones son las fundadoras.
Claro.
Él cede parte de sus tierras al ferrocarril y se transforma en lo que es la estación de Mariano Moreno. Pusieron ese nombre en honor al prócer de la primera junta. Entonces, uno, viste, se olvida, pero en realidad es Mariano Moreno nuestra localidad. Y bueno, con la inauguración de la estación nace el pueblo y bueno, que ha crecido muchísimo y hoy ya sabemos que somos ya ciudad. Bueno, ahí tenemos los orígenes de la Avenida Mancio Alcorta, el que provocó que hoy estemos todos por estos lados.
Así es. Y que le dio nombre a esta radio, porque FM Moreno.
FM Moreno, bueno, y todos los nombres. Claro. Después seguiremos buscando, vamos a ir alfabéticamente buscando así, descifrando estos próceres, estos, digamos.
Espíritus inquietos.
¿Viste? Vamos a revisar, a ver si.
Personajes representados en la geografía.
Sí. Vamos a ver si todos se merecen tener el nombre de una calle. Esta Alcorta pinta que, bueno, hizo el pueblo. ¿Qué le vamos?
Sí. Por lo menos, digamos.
Dejó que se ponga la estación. Bueno, claro. Vamos a dejarle que tenga una de las avenidas más importantes de Moreno. Pero hay otras que vamos a ver si se lo merecen.
¿No? Toribio de Lusuriaga, por ejemplo.
Vamos a buscarlo, vamos a buscar.
¿Quién lo sabe?
¿Qué hizo?
Bueno, ahí estamos. Seguimos enseguida, no se vayan.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
La ceremonia del guiso.
Arrancamos el taller de altavoz en la escuela 43 de Casasco. Todos los spots que escuchan de niños son chicos.
Son hechos por los propios talleristas.
Pasamos por tres
sextos grados, los cuales estuvimos haciendo un taller que se llama En Altavoz, que es para la prevención de noviazgos violentos. Estuvimos trabajando con los chicos estereotipos de género.
La ceremonia del guiso, domingos a las 20 horas, por tu estación de radio.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación.
Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia.
A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios.
Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.
Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización.
Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír.
Así es, juntamos el sol que nos queda de la tarde y seguimos aquí en el 90.1 en FM Moreno. Ahora vamos a hablar de cine. Estaba uno de nuestros segundo invitado del día de hoy.
Sí, el segundo Pablo.
Sí, tenemos un Pablo músico, Pablo actor. Está con nosotros el actor Pablo Pinto, protagonista, uno de los protagonistas de Martes a Martes, la película de Gustavo Triviño, que ha sido muy bien recibida en varios festivales internacionales, ganó en Biarritz. Y Pablo ha tenido el orgullo de ser premiado como mejor actor en Huelva, en España, y también en el Festival de Cine de Mar del Plata. Así que, Pablo, bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Así que, bueno.
Y felicitaciones por
bueno, gracias.
Los premios.
Es la típica respuesta, gracias. Lo único que puedo decir, porque la verdad que estoy muy contento.
Me imagino muy movilizador todo esto para vos, ¿no?
Y sí, es como que me hizo un giro, porque, bueno, era algo... A ver, hoy estuve hablando con el director y era algo como esperado, pero no, ¿viste? Le pusimos mucha fuerza a la película y, bueno, lo que me pareció muy loco que el director me dijo, era de esperar, Pablo, porque estaba bueno el laburo y, bueno, parece que sí, que gustó la película y, bueno, le estamos dando para adelante con eso.
Además, lo que yo pienso con estas películas como la tuya o Martes a Martes u otras que tienen son argentinas y de repente tienen buena aceptación en, de repente en Francia, en España, también acá. Es como, hay temas, sí, tal vez que son universales, ¿no?
Mirá, lo tocaste justo. Hoy hablé con el... Te cuento, estaba con el director y hablamos que la película se pasó en Biarritz, y en Biarritz me contaba que la gente se sintió identificada con la película. O sea que es un... porque tiene un toque social y tiene un tema duro, que es el de que hay una violación de por medio en la película, y que, bueno, me contaban que justo 2 días antes de pasar en el festival había pasado una violación en la ciudad. Y bueno, que era muy loco, que claro, como que es, a ver, queda mal decir, pero es como es algo internacional, que no, claro, no es solo de acá.
Es verdad.
Y bueno, y sí, como te decía, fue increíble. Cuando fuimos a España, la película parece que está buena, ganamos el Biarritz Mejor Película. Tuve mención especial en Biarritz como actor, también, pero no llegué a ganar el premio porque, bueno, estábamos ahí. Y bueno, en Huelva sí, fue algo increíble. Porque, bueno, ganamos el premio y de 65 películas que estaban pasando, la nuestra ganó Ópera Prima al director, o sea que traje el premio al director y, bueno, mejor actor en España, que fue buenísimo. Así que, bueno, y después nos enteramos en plena fiesta y festejo que había ganado acá en la Argentina y que...
Claro, estabas en Huelva vos.
Yo estaba en Huelva. Y fue algo muy loco porque tiene otro sabor. Yo creo que nadie es profeta en su tierra, dice. Y bueno, está buenísimo que ganamos acá. Y siendo un actor que no soy conocido y que peleaba con un par de monstruos. Y
claro, ¿cómo es la mecánica? ¿Es eterna o directamente se pasa la película?
Mira, en los festivales en Huelva es festival categoría B, vamos a ser sinceros. En Mar del Plata es categoría A, que es internacional. Nosotros en España era iberoamericano, que eran películas todas de Latinoamérica. Pero acá competimos con películas de Israel, de Estados Unidos, de Francia, de, bueno, de donde vos te imagines. Y sí, es el todo contra todos.
Ah.
Y el jurado, bueno, ahí elige.
Claro.
Y bueno, y también, bueno, bárbaro. Ganamos como mejor actor. Yo digo ganamos porque para mí es un esfuerzo entre todos, ¿no? Una película es un equipo.
Totalmente.
Y si uno... si yo lo gané como actor es porque funcionó todo. Funcionó el director, funcionó el camarógrafo, el guionista, todos.
Sí, bueno, sí, hay otras tareas que también hacen a la tarea del actor, ¿no?
Sin duda. Todo tiene que ver con todo y sí, bueno, es así. El actor se lo debe al equipo. Yo creo que es así.
Y yo pienso además que me parece que el personaje, ¿no? También debe haber caído tan bien, digamos, porque además identificarse con todo lo que le pasa, ¿no? Porque digo, Juan es un personaje que tiene que ver con muchos de nosotros. Yo veía un poco las características de él y es tan similar.
Juan es un laburante, es un tipo que labura de 10 a 12 horas por día y que el anhelo de él es salir, entre comillas, salir de ese bajón, de esa rutina diaria, que el flaco dice, bueno, el anhelo de él es salir de eso, de esa miseria, y poner su propio gimnasio, que es lo que a él es lo que le gusta, modelar el cuerpo. Pero la guita no le alcanza y es como todos, ¿no? Tenés que pagar esto, tenés que pagar lo otro. Y bueno, el tema es que el tipo también a la noche hace extras, laburando en un boliche. Bueno, es un busca y es un tipo de 120 kilos que recibe todas cargas a nivel social, a nivel gaste de los compañeros, y él tiene como una coraza que va guardando toda su bronca en su cuerpo y bueno... en algún momento explota y explota en un mal momento, ¿no? Y bueno, sí, pero es una película dura, no es la más feliz del mundo. Te digo que en España estuvo buenísimo porque yo miraba a la gente, como yo ya había visto la película y lo bueno es ponerse a ver a la gente, y yo veía a la gente cómo iba transformando la cara y me parecía buenísimo porque los primeros 30, 40 minutos de película la gente se ríe muchísimo porque es como un gaste que la gente compra, el gaste hacia Juan,
sí.
Pero después cuando pasa este problema, hay un vuelco en la película y ya no hay risas, hay murmullos y al final hay un nudo en la garganta, que es lo que cuando yo salí de la función, la gente me encaraba y me decía, me voy con un nudo en la garganta, no puedo hablar, ¿por qué pasó esto? Y bueno, es dura, hay que verla.
Buen publicista, ya me dio ganas,
sí,
de
terminar. Sí,
ya me la vendió la entrada. Sí.
Bueno, por eso me mandaron a España a venderla, ¿no?
Pero bueno.
Sí, y me parece que Juan también es un poco. Está esperando, ¿no? Es como está como dormido también en toda esa situación y es como que está esperando ese algo que haga que.
Le pasa una vez el tren y se lo toma. y es un tren equivocado, ¿no? Es un tren que no está muy bueno tomárselo.
Complicado
y se lo toma. Y bueno, y mucha gente, es lo que me dijo, que me pareció loco, dice, y pobre tipo, la única que le quedaba. Y bueno, o sea que hay de todo y hay que, bueno, todo lo toman de alguna manera. Y bueno, y lo bueno que sí, que tiene una enseñanza y tiene, hay muchas escalas de valores durante la película y está bueno eso.
Tenemos muchas ganas de verla, ya vamos a hablar de cuándo se va a estrenar acá en los cines para poder ir a verla, pero antes tenemos un adelanto, un audio del tráiler de la película para ir entrando un poquito en clima.
Venite, siempre al límite usted. No cuidan el trabajo, se hacen echar.
Después que hace juicio, lo ganan.
Hola. Chao, suerte.
Vibrándote. ¿Trabajas hoy? ¿Chuy toda la noche?
¿Esto es una fiesta privada? ¿Tiene invitación?
Sí, estoy acá afuera porque el increíble Hulk de negro no me deja pasar.
¿Quién es? ¿Uno gordito rubio?
No, este no es rubio, este es más bien morochón con un traje negro comprado en Once para que lo ubique.
¿Sabes cuántas minitas me pinché yo?
Sé dónde vivís y con quién.
No está bien hacerlo.
Es raro, Juan. ¿Te pasa algo conmigo?
No va a pasar nada. Cuando sea el momento, yo te cuento.
Hola.
Soy tu amigo de la autopista. No te vas a arruinar la vida por medio millón de pesos.
Me seguiste hasta mi auto y ahora me estás amenazando.
Ojo con mandarte alguna cagada, porque vos vas preso si a mí se me antoja.
Bueno, ahí tenemos un poquito del gaste, el increíble Hulk de negro te llaman en algún momento.
Ahí está, bueno, viste, eso es parte del gaste del que recibe Juan.
Claro.
Y bueno, sí, es eso, es la rutina que tiene el tipo y que se va bancando todo.
Claro, encima de bancarse un trabajo que no le gusta, claro, se banca también todo eso de lo demás.
¿Y de qué personaje, no? Porque hablemos que estaba en la puerta de boliche de alguien que vos lo ves y es un personaje que tiene plata, que tiene un estatus que por ahí, digo, también es un anhelo de Juan, y decir, tenés también que bancarse, digo, que alguien de ese estilo te ningunee, también debe ser una frustración grande para el personaje.
Sí, y bueno, y hay partes que, por ejemplo, en la película, el jefe de Juan, que es Daniel Valenzuela, un gran actor, es jugamos con un poco con el tema de que el tipo está en las mismas condiciones que Juan, pero tiene un toquecito más de poder y abusa de ese poder hacia un pobre tipo que está en las mismas condiciones. Y bueno, y por eso te digo que tiene muchos niveles sociales, que está muy buena y hay que verla, ¿viste? Hay que verla y bueno, valió la pena, está buena. Yo cuando leí el guión, me pareció buenísima y lo empezamos a estudiar con el director y un día nos sentamos juntos y nos miramos y dijimos, bueno, vamos a hacerla, pero Juan era tan oscuro y tan, claro, un tan pobre tipo que como que nos miramos y nos empezamos a reír, dijimos, le sacamos letra, ¿no? Sí, Juan no tiene que hablar tanto y tiene que laburar mucho sus miradas y por las miradas el tipo te va a contar todo. Y bueno, eso te digo que eso fue uno de los anhelos de que ganamos como en los festivales como mejor actor, porque es muy jodido contar algo con las miradas y más en cine. Y bueno, eso te digo que fue bueno. Y aparte es una transformación que hicimos. Juan, si lo ves, es un tipo de 120 y rapado y su cara es muy oscura y muy áspera. Y bueno, hay que verla, ya te digo. Te la vendo así y hay que mirarla.
Ya la vendiste, Pablo.
Sí, sí, sí. Sí.
Quien habla es Pablo Pinto, actor de Moreno, protagonista de Martes a Martes, la película de Gustavo Triviño.
Sí, y además me parece en vos seguramente tuvo una preparación para llegar a ser Juan.
Sí.
¿No? Porque debe haber cosas, me imagino, contradictorias con el personaje y tener que poder ponerte en la piel de Juan.
Bueno, de hecho, cuando me junté con Gustavo Triviño, el director, nos juntamos en un bar y fue como un amor a primera vista, me lo confesó, muy loco, sí. Pero dijo, cuando me vio entrar, dijo, es Benítez. Claro. Él me había visto en una publicidad de Nickelodeon hacía mucho tiempo y bueno, me dijo, sí, Bárbaro, te quiero, que esto, que el otro, pero yo estaba pesando 90 kilos,
sí.
Si bien siempre hice gimnasia y todo, pero era un peso, y me dijo, no, Bárbaro sos vos, pero hay que transformar a Juan, tenés que pesar más de 100 kilos. Y me metí tanto en el personaje que terminé pesando 120 kilos.
Mirá.
Y bueno, era otro tipo, y dos meses antes de empezar el rodaje, que ya estaba seguro, porque estuvimos 3 años para rodarla, para que nos den la plata,
sí.
Y 2 meses antes dije, bueno, voy a jugar a ser Juan, que fue muy loco porque le pasaba por un peaje y era Juan. Lo miraba el pobre pibe del peaje con la mirada de Juan.
Mirá, qué bueno eso.
Iba a comprar a algún lugar y era Juan, y bueno, y lo fui canalizando por ese lado y resultó, estuvo bueno. Así que eso también tiene sus méritos.
Totalmente.
Así que bueno, méritos míos y del director, ¿eh?
Y de repente te requirió ver otros Juanes, tal vez fijarte en los posibles,
sí,
Juanes.
Juan, yo cuando empecé a armar el personaje, me lo imaginé a Juan siendo un flaco de Entre Ríos, que laburaba cortando palmeras. Eso todo en mi imaginación, ¿no?
Sí.
Como que era un laburante, un pibe muy laburante, y que viene acá para, bueno, para mejorar su estilo de vida, y que tuvo una infancia de mierda, perdón, ¿no? Pero bueno,
sí.
Y que el anhelo de él es salir para adelante y que no llega más, ¿no? Ese anhelo ya lo tiene perdido, no ya está. Su sueño quedó laburando en una fábrica. Y bueno, y ese fue el Juan que me imaginé yo, y bueno, fue algo buenísimo. Te digo que lo preparé, y gente que me conoce sabe que el Juan que está en el cine no es no es Pablo. Y me pasó algo muy loco, que vi la película la primera vez y compré la historia. No me veía en la película. Seguí la película y vi la película, y no, en ningún momento me recalqué y dije, qué mal que hice esto, mal que hice lo otro. No, porque no era yo, era Juan. Así que está buenísimo eso.
Re bien eso.
Sí.
Y es tu primer protagónico, ¿no?
Sí.
Hiciste por ahí algunas otras participaciones. Mirá,
yo hice siempre bolos de cine.
Sí.
Laburé de extra, laburé mucho tiempo de extra, laburé en cine, hice películas, pero siempre los bolitos de hablar 5 minutos, 10. Y otra cosa, hice videos musicales, hice publicidad. Todo bárbaro, pero bueno, el protagónico fue a los 40, 39, y me dijeron, y fue como un reto para mí, porque yo era como que ya decía, bueno, lo hago por hobby, y cuando me dijeron hacelo, dije, bueno, tiro toda la carne al asador. Sí. Es como que estás jugando en un potrero y te vienen a buscar de, no sé, de River, de Boca, dicen, pibe, jugás 20 minutos, y bueno, a mí me dijeron, tenés que jugar todo el partido. Dije, bueno, lo hago.
Y en esta peli, claro, lo compartís cartel con grosos, ¿no?
Y Alejandro Aguada, Rolly Serrano, Dani Valenzuela, Malena Sánchez, una chica que está pegando mucho ahora. Y no me quiero olvidar de nadie, pero Jorge Cezán, Paula Desch, que es la que hace mi señora. Uh-huh. Sí, todos grosos. Y bueno, también canalicé por ese lado. Tener un buen compañero te sirve para poder demostrar lo que vos sabés. Y me pasó con Aguada, me pasó con Serrano, con Valenzuela. Laburamos frente a frente y no hubo ningún celo actoral, como se dice, ¿no? Y estuvo buenísimo. Eso fue... Tener buenos compañeros me parece que es fundamental.
Sí, totalmente. Sí.
Así que bueno.
Bueno, un orgullo, ¿no? Para Moreno, totalmente. Porque encima, digo, ciudadano de Moreno, pertenece a Moreno, su primer protagónico, y ya se va con 2 o 3 galardones en la película. La verdad que me parece que es un comienzo genial,
Sí, hay que tomárselo. Gracias a eso, a esta película, tengo que poner el martes ya empiezo una película con Diego Rafecas, que es Ley Primera. Bueno, que Juan Palomino, bueno, tiene un par de actores.
¿Ya empiezan a filmar?
Ya empezamos el 4 a filmar. Está buenísimo porque es una historia sobre los Tobas. Y está buenísimo. Piel Brosman, el 007.
Sí.
Bueno, él va a estar en la película también.
Epa,
y sí, está buena la película. Así que bueno, el martes arranco con eso. Y bueno, me está abriendo puertas, ¿viste? Está buenísimo.
Sí.
Y agradezco al director, ya te digo, el flaco puso. Se la jugó con un tipo, él lo dijo en Mar del Plata, yo quiero un no actor en el sentido, un tipo que no lo conozca a nadie, que sepa actuar y que la gente quede flayada, y bueno, lo logró, y bueno, está buenísimo, y eso me está abriendo puertas, y está buenísimo, y hay que aprovecharlo hasta que se pueda.
Totalmente. Obvio. Me parece que además llega en un buen momento para el cine argentino, ha habido algunas películas este año, tal vez sin tanta apoyatura desde lo comercial, pero que han funcionado. Tenemos el caso de Cornelia frente al espejo, por ejemplo, que es una película que llegó muy muy despacio, viste, se fue instalando y aún hoy está en cartel hace, creo que más de un mes hace que está en cartel.
Sí, hace más de un mes. Uh-huh. Y bueno, también esos fueron con poco presupuesto.
Sí.
Creo que ellos la hicieron en 6 semanas.
Sí.
Y nosotros la hicimos en 4.
4
para semanas. Que tengas una idea. Y bueno, claro. Teníamos que laburar 12 horas por día, 14. Y bueno, le pusimos el pecho, por eso te digo que...
Y 3 años de espera, digamos.
De espera, pero está re buena. Y ya te digo, lo increíble es que estamos yendo a festivales. Ahora el 9 nos vamos a Cuba, al Festival de La Habana, que es uno grosso.
Sí.
Lamentablemente no puedo ir yo, pero bueno, va el director. Después nos vamos al de Guadalajara, a México. Después tenemos Francia nuevamente. Tenemos Suiza. Tenemos y hay que aprovecharlo.
Sí,
y ya que te seleccionen, porque uno a veces dice, fue el festival de... Y es muy loco porque uno se cree que hace una película y la entrega y no. Claro. Es un filtro de, por ejemplo, en Huelva, estaba hablando con el director del festival, me dice, no, mirá, 2.600 películas tiradas y ellos tuvieron que laburar sobre las 2.600 y quedaron 69. O sea que ya estar en un festival es como...
Ya es un logro.
Es un logro.
Ya es un logro.
Así que hay que estar contentos que el cine argentino yo creo que pega. Y en Huelva nos trajimos nosotros dos y estuvo también Martín Salinas, que es el director de Ni un hombre más, que trabajó Bertuccelli. Bueno, estuve con Martín compartiendo allá. Martín se trajo 2 premios más. Infancia clandestina ganó en Huelva de Oro. O sea que nos trajimos 7 premios. Está buenísimo, de 12 que daban nos trajimos 7. O sea que
espectacular. Sí,
vamos con el cine.
Sí. Está bueno. ¿El estreno de los cines para cuándo, Pablo?
Mira, si esto sigue así, dando tantas alegrías y cada palmita que vamos poniendo en el afiche, que está buenísimo, si Dios quiere, en mayo del año que entra, ya la están proyectando.
Presentando en los cines.
Sí, sí, sí.
Comercialmente, digamos.
Comercialmente, porque la película la compró el Latido Films, que son españoles, que son la misma gente que compró El Secreto de sus Ojos, que compró Cuento Chino, y les gustó, la compró, y ya si lo compra un...
Ya es el que distribuye. Sí. Que,
claro, si lo compra un pez gordo, sirve más
te para... Te asegura un buen lugar, digamos.
Un buen lugar. Claro. Pero bueno, es como todo, ¿no? Cuando salga, las primeras semanas es la fundamental.
Es la fundamental,
hay que ir todos, así que yo voy a ir 6 veces por día.
Claro, mínimamente, sí.
Pero no, es así.
Sí, totalmente.
No, pero creo que va a tener un buen recibimiento de la gente. Sí. Creo que porque últimamente, digamos, eso pasa con el cine también argentino, ¿no? Que la gente, gracias a todas estas obras, ¿no?, de tanta calidad, también hace que nos podamos volver a acercar al cine argentino, que el público habíamos tenido una separación del cine.
Y sí, la gente es como que, bueno, es como que había a ver, no quiero ofender, pero la bodriología del cine argentino, hay cine que es muy que no es para todo el mundo, y si vos le das un poquito de pimienta, poquito de condimento, es más vendible, y hay directores y gente muy buena laburando en el cine argentino, y bueno, pero no tienen la oportunidad, y cuando la tienen, yo te digo que la muestran, así que no, hay que seguir apostando.
Hay un cambio también en la forma de narrar, tal vez, ¿no? También en el cine.
Sí, el cine es como que, bueno, ahora los directores, yo tengo mi hermano director.
Eduardo, que ha estado en este programa.
Sí, claro,
y bueno, Eduardo también tiene una forma de narrar el cine que está buenísimo, que va a mil, y que es el cine que a mí me gusta, y bueno, y de martes a martes de la misma forma, y son todos directores jóvenes que hay que apoyarlos, y bueno, y por eso hay que ir y ver las películas argentinas y no tener prejuicios de decir, no, hay que verlas, para hablar hay que ver las películas.
Seguro, ni hablar.
Sí.
Bueno, de martes a martes, ya esperamos.
Tenemos el saludo acá de los fans número uno de Pablo, acá la familia, de Romy y su hermana, que te están escuchando, felicitaciones, otra vez están felices.
Sí, ellos son los que me apoyaron siempre, ¿no? Así que está
bueno, ¿no?
Sí, si no, no sería bueno. No sé, eso es la gasolina que te dan para seguir adelante.
Claro, porque digamos, este es el momento de las luces, ¿no? Pero previo siempre hay mucho
remo. Y hay que remarla. Yo, esto, lo mío, es me encanta actuar y yo tengo como mi kiosco aparte, ¿no?
Claro.
Tengo mi laburo, soy un tipo de laburante. Así como me ves, yo en España le contaba al director del festival, yo arreglo lavarropas, ¿ok? Claro. Arreglo lavarropas, arreglo cocina y no me... a ver, no me avergüenzo del laburo que tengo, y esto es como volcar mi vocación artística, es esta, y bueno, y cuando se da y hay que aprovecharla.
Totalmente, totalmente. No, me imaginaba los clientes de Pablo, ¿viste?
Sí.
Bueno, película, ¿viste? Fue muy loco porque llamé a mi trabajo el otro día y uno de los chicos me puso el contestador y había clientes saludando que habían visto el Festival de Mar del Plata y que habían felicitando. Es muy loco. Está bueno.
Te imaginas en la casa, claro, ¿no? Claro.
Este es el pibe de la película. Pero bueno, sí, está bueno. Tiene su...
Está bueno.
Tiene su lado bueno y divertido.
Totalmente.
Está bueno.
Ya van a empezar los autógrafos así, Pablo.
Sí, bueno, en España fue como muy loco porque nos reíamos porque digo, perdón, ¿qué está? De Niro, Pacino. Tenía... Y fácil, no te miento, 150 personas esperándome afuera para fotos y reportaje.
¡Qué grande!
Cuando se enteraron que había sido como mejor actor. Así que bueno, es como un premio que tuve y está buenísimo. Eso es lo que lo bueno, y que cuando me levante a la mañana tenga al Colón de Plata en arriba de mi escritorio y al Astor de Plata. Sí, que hoy lo traje y está hermoso, así que... Los tengo los dos juntitos. Y
el Colón es de Huelva y el Astro es de Mar del Plata.
El de Mar del Plata.
Buenísimo. Bueno. Pablo Pinto, muchas gracias, Pablo, por esta visita.
No, gracias a ustedes por invitarme y por darle manija al cine, que es mortal y está buenísimo. Hay que darle para adelante.
Bueno, felicitaciones nuevamente y que sigan los logros.
Gracias, chicos.
Ahí está, Pablo Pinto, actor aquí de Moreno, protagonista de Martes a Martes, que seguramente vamos a estar viendo el año que viene, a partir de mayo el estreno. Seguimos con un poquito de... Dame un poquito de música, tenés por ahí a... Cultura Profética, por ahí un poquito de reggae para ir finalizando el programa de hoy, en el que hemos tenido de todo, la verdad.
Variadísimo.
Ya está cayendo la tarde aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. Escuchamos un poquito de reggae aquí con Cultura Profética y Baja la Tensión.